Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Finaliza la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de El Grullo, Jalisco. Culmina la primera etapa de rehabilitación de acceso a la colonia azucarera en el municipio de Autlán. Alumnos y profesores podrán acordar clases presenciales para prácticas en el CU Costa Sur. Entregan el galardón Oquistli a hombres destacados del municipio de Autlán de Navarro. Pide el 102 Batallón de Infantería a adultos mayores acudir a aplicarse vacuna contra el COVID-19. El Consejo Estatal de Seguridad fortalece parque vehicular de Cuautla, de Casimiro Castillo y también del municipio de Limón. En la señal universitaria, deportes de contacto, los más afectados por la pandemia. Emiten 122 medidas de protección a personal médico por agresiones. Aprueba la ONU proyecto mexicano para apoyar a mujeres en Fuerzas Armadas. La NASA difunde primer audio de Marte y el primer video de llegada de Perseverance. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana ya de miércoles. Me da muchísimo gusto acompañarle este 24 de febrero del año 2021. Al frente de este micrófono les saludo con mucho gusto, por supuesto a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera, reportera, de mis compañeros en los controles operativos, agradezco a Fernando García, así como a Benito Villaseñor Orozco. Les saludamos y le damos la más cordial bienvenida esta mañana, recordándole a usted que tenemos a su disposición dos líneas telefónicas para que establezca comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Y también le recordamos que puede establecer comunicación con nosotros a través de nuestro WhatsApp 317-121-2325. Hoy, 24 de febrero, se celebra el Día de la Bandera, que fue oficialmente reconocido como conmemoración nacional desde 1940 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río. El día de hoy, 24 de febrero, que fue oficialmente reconocido así como una conmemoración nacional, como ya lo mencionaba, desde el año 1940. Y bueno, se señala el sitio oficial del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. El origen de este significado de la bandera de México, pues es un símbolo patrio que representa el espíritu, la unidad, el valor, el patriotismo, además de ser un elemento unificador, una expresión auténtica de nuestros orígenes y del deseo de fortalecer el sentido de identidad nacional como país independiente y soberano, como parte de la nación. Bueno, la bandera forma parte de los símbolos patrios, junto con el escudo, el himno nacional. Los tres colores son un recordatorio de la proclamación del movimiento de independencia hecha por Agustín de Iturbide, un 24 de febrero, pero del año de 1821. En esa fecha se firmó el Plan de Iguala, en el cual se ofrecieron pues derechos y se garantizaron las demandas de los distintos grupos políticos de esa época. Es importante esta fecha, por supuesto, conmemorarla y honrar, por supuesto, a nuestros símbolos patrios. Bien, pues vamos a comenzar con toda la información a detalle. Le invito para que se quede con nosotros estos minutos. Bienvenidos.
Señal local.
Vamos a la señal con todos los detalles, a la señal local. Finalizan ya la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio del Grullo, Jalisco. Fíjese usted que esta planta tratadora de agua de modalidad lodos activos, que tiene una capacidad de tratar hasta 60 litros de agua por segundo, y esto es equivalente al 30% de la capacidad del río Ayuquila. Es una importante obra que ya tenía pues bastante tiempo, muchos años gestionándose, buscándose las alternativas que se pudieran tener al alcance para que fuera una infraestructura viable y que pues no quedara como pues un elefante blanco como en otros municipios. Vamos con esta información que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz con respecto a esta planta de tratamiento de aguas residuales en El Grullo.
Con una inversión de más de 50 millones de pesos fue finalizada la planta de tratamiento de aguas residuales, modalidad lodos activados en el municipio del Grullo. La planta tratadora, que desató polémica durante el periodo de gestión y ejecución, tratará 60 litros de agua por segundo. De acuerdo con Gilberto Preciado Espinosa, director de agua potable en el municipio del Grullo, esta cantidad de agua corresponde al 100% de la que utiliza el municipio.
Estamos ante una planta de tratamiento que tuvo una inversión de más de 50 millones de pesos. Tratará 60 litros por segundo, lo que es la capacidad del 100% del municipio del Grullo. Esta es una obra que ha sido gestionada a lo largo de varias administraciones, a partir del 2009, pero no había sido concluida hasta hoy. Es una obra que tendrá un impacto regional, no nada más municipal. Este tipo de planta de tratamiento es de modalidad lodos activados. Esta es una obra que ha sido muy polémica desde su gestión a lo largo de varias administraciones hasta su ejecución, debido al temor que existe porque se convierte en un elefante blanco. La ventaja que tenemos en este proyecto llave en mano es de que la empresa que ejecutó la obra la operará durante un año, lo que nos permitirá conocer una planeación estratégica para ver su mantenimiento.
Por su parte, Oscar Ponce, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, dijo que la obra generará un impacto regional, ya que saneará el 30% de la capacidad del río Ayuquila.
Una obra que genera un impacto ambiental de gran importancia en la región, porque prácticamente estaríamos hablando que podríamos sanear casi el 30% de la contaminación del río. Entonces estamos hablando que va a ser un impacto no solo local, sino a nivel regional. Entonces, enhorabuena por la gestión del ayuntamiento.
La planta de tratamiento representa un avance para la ecología de la región, ya que las aguas residuales de los grullenses no serán vertidas directamente al río Ayuquila, señaló Evangelina Robles, activista del colectivo Por la Autonomía y Saberes Locales.
Una planta de tratamiento de aguas residuales es muy importante para garantizar nuestro derecho humano a un ambiente sano. Y esto que se está haciendo aquí en El Grullo va a ser un avance importante para la ecología de la región. Al fin, el agua, el drenaje que se desecha de nuestras casas y nuestros negocios ya no se va a ir directo al río Ayuquila, sino que va a ser tratada y eso va a disminuir los niveles de contaminación en la cuenca.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información respecto a esta obra que, como ya escuchamos, pues bueno, tenía ya bastante tiempo proyectándose con la finalidad de que efectivamente pues se cumpliera con el objetivo del tratamiento de las aguas residuales y que no fuera pues a caer en un edificio, en una infraestructura en desuso, como pasa en otros municipios. Culmina la primera etapa de rehabilitación de acceso a la colonia azucarera. Es otra de las obras también que se habían estado retrasando por distintos aspectos, sobre todo en el tema de inversión. La culminación de esta primera etapa estaba programada para el 31 de diciembre del año pasado. Sin embargo, fue hasta hoy, hasta el día de martes, que se terminó el trabajo de rehabilitación de uno de los carriles. Y bueno, con ello el gobierno municipal dio arranque a la rehabilitación del segundo carril. Vamos con Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Luego de casi 4 meses de trabajo, culminó la rehabilitación de uno de los 2 carriles de acceso a las colonias Marcelino García Barragán, mejor conocida como La Azucarera, y Rodríguez Alcaine, o Electricistas. De esta forma, el gobierno municipal de Autlán de Navarro dio inicio con la reparación del segundo carril. De acuerdo con las autoridades municipales, para el nuevo acceso fue utilizada piedra laja. La carpeta asfáltica tiene un grosor de 20 centímetros. Con el anuncio de la culminación de esta primera etapa, el alcalde Miguel Ángel Íñiguez Brambila aseguró que también será rehabilitado el camellón que divide el acceso a las colonias. Durante el evento, que fue llevado a cabo la mañana de este martes 23 de febrero, además de las autoridades, estuvieron presentes residentes de ambas demarcaciones, quienes pidieron al alcalde cumpliera su palabra de rehabilitar el camellón. Un habitante más agradeció al gobierno municipal por la realización de esta tan esperada e importante obra.
Agradecer porque hemos plasmado el proyecto. pero ya lo vemos aquí tangible, lo estamos viendo. Sabemos de la complejidad que esto les cuesta, ¿no? El trabajo para obtener los recursos y sabemos de su empeño por sacar esto adelante. De nuestra parte, gracias y estamos en contacto con ustedes.
La culminación de la primera etapa de la obra estaba contemplada para el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, debido a la dificultad para conseguir la piedra laja y la falta de personal, el trabajo de rehabilitación se vio retrasado. Para el inicio de la segunda etapa no se estableció una fecha de término. La rehabilitación de esta y otras 40 calles forman parte del programa de empedrados para la reactivación económica, del que el municipio resultó beneficiado por el gobierno del estado durante el año pasado, recibiendo un total de 7 millones de pesos. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En más información, alumnos y profesores podrán acordar clases presenciales para prácticas aquí en el centro universitario. Recuerde usted que se está llevando en la modalidad virtual el presente semestre, que ya comenzó el lunes 22 de febrero. Y por lo tanto, el secretario académico del centro universitario, el doctor Irineo Martínez, aclaró que este no es un llamado para volver a clases de manera presencial. Sin embargo, en grupos pequeños y siguiendo los protocolos necesarios para evitar la propagación de contagios, alumnos y maestros podrían llegar a acuerdos para clases que requieran prácticas de forma presencial. Sabemos que en algunos casos las asignaturas requieren la presencialidad en el tema de las clases muy prácticas para que los alumnos pues tengan este acercamiento al conocimiento de tal forma. Bueno, vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene información respecto a esta dinámica o esta forma de llegar a esos acuerdos con los entre profesores y alumnos para realizar dichas actividades.
Aunque la Universidad de Guadalajara mantiene clases virtuales, en el Centro Universitario de la Costa Sur, alumnos y profesores podrán coordinarse para tomar algunas clases prácticas de manera presencial, siguiendo los protocolos sanitarios, informó el secretario académico del CU Costa Sur, Irineo Martínez Barragán.
Definitivamente, según evolucione la pandemia, las que son actividades prácticas que demandan una presencialidad para que se puedan realizar, se está permitiendo a petición de profesores y alumnos, no es una instrucción, vénganse a clase, a petición de profesores y alumnos, cuidando todos los protocolos de sanidad de manera escalonada y los grupos fraccionados podrían darse esas prácticas, como también está sucediendo en el tema de salud. Los alumnos de enfermería es que no pueden ingresar si no tienen sus prácticas de hospitales, por ejemplo.
Aclaró que este no es un llamado a que los estudiantes regresen a las aulas, pues siguiendo con las recomendaciones de la Mesa de Salud, es necesario mantener las clases a distancia, pero paulatinamente se puede regresar a la presencialidad con grupos fraccionados en clases escalonadas y siguiendo todos los protocolos sanitarios.
Teníamos el botón rojo puesto y pues no se permite, pero conforme se va liberando esto, se van dando esas posibilidades hasta que no nos instruyan las autoridades universitarias en general que ya se puede dar la presencialidad de manera genérica. Ahorita se está permitiendo eso a petición de profesores y alumnos. No es una instrucción, vénganse a clase, los de la votación se van a presentar, ya. No. Si el profesor lo solicita, los alumnos están de acuerdo, se autoriza siempre y cuando se hagan de manera escalonada, con grupos fraccionados y cuidando todos los protocolos de salud.
Señaló además que el plantel trabaja con la implementación de antenas repetidoras en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, donde los alumnos no tienen acceso a internet y han visto interrumpida su educación superior. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Así es, estamos ya de regreso con más información aquí en Señal Informativa. Déjeme informarle que también se ha entregado el galardón Oquistli a varones destacados del municipio de Autlán de Navarro. La entrega de esta segunda edición ya de dicho galardón fue entregado de manera personal a cada uno de los galardonados. No se realizó ningún evento masivo por motivos de la pandemia, sin embargo, esto no fue motivo para no dejarles de reconocer también a los varones en este galardón que ha implementado en esta segunda edición el Instituto de la Mujer aquí en el municipio. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores de cómo fueron entregadas dichas estatuillas y galardones a los varones aquí en el municipio de Autlán.
Por segunda ocasión, el Instituto Municipal de la Mujer de Autlán otorgó el galardón Oquichtli, galardón que se entrega a los hombres del municipio, que por su trayectoria han logrado sobresalir en diferentes áreas. Zoila Magdalena Rayas, directora del Instituto de la Mujer, dijo que se entregaron 14 galardones en las categorías de arte y cultura, comunicación, deporte, educación, empresarial, humanista, liderazgo, migrante, salud, seguridad, superación de adversidades, trayectoria artística y ejemplo de vida en adulto mayor y homenaje póstumo.
Los días 15 al 19 de febrero se hizo la entrega del galardón Oquichtli para el hombre autlense, entregando 13 galardones a 14 hombres de nuestro municipio, que son las categorías seguridad, comunicación, arte y cultura, superación de adversidades, humanista, homenaje póstumo, trayectoria artística, ejemplo de vida, salud, deporte, educación, liderazgo, migrante y empresarial. Con el fin de reconocer el trabajo, esfuerzo y trayectoria del hombre autlense, que en distintos campos de acción han logrado desarrollarse exitosamente y a la vez con su trabajo han impulsado el desarrollo de nuestra sociedad.
Explicó que el Instituto de la Mujer pertenece a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, que cuenta con la autonomía de llevar a cabo acciones y propuestas que promuevan la equidad de género y la eliminación de la brecha de desigualdad.
El galardón Oquichtli se da a estos hombres que en todo su largo caminar han destacado en cada categoría. El Instituto de la Mujer pertenece a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y buscamos esa igualdad y esa paz social entre ambos. En esta ocasión la entrega fue particular porque por causas de la pandemia no pudimos hacer un evento y pues se entregó particularmente a cada ciudadano, a cada personalidad, con nuestras medidas de seguridad.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues vamos con más información. El 102 Batallón de Infantería está apoyando en esta jornada de vacunación al sector salud. Y bueno, ellos aprovechan para hacer un llamado a los adultos mayores para que acudan a aplicarse la vacuna contra COVID-19. Es el comandante del 102 Batallón de Infantería, el coronel Julián, quien nos informó acerca de esta estrecha labor que se está realizando en esta campaña de vacunación junto con personal de salud. Y él nos informó que luego de unos días de iniciada la campaña de vacunación en 7 municipios de esta región, los adultos mayores, pues bueno, conforme han pasado los días, han dejado de asistir a aplicarse dicho biológico y por ello es que aprovechó en espacio de entrevista para enviar un mensaje a este sector de la población para que acudan, hay suficientes vacunas, dijo él, lo mencionó, y que son es necesario que esta población acuda a realizarse, pues a aplicarse dicho biológico. Vamos con la información que nos preparó nuestra compañera Diana Borbón.
De que diera inicio la aplicación de vacunas contra COVID-19 para inmunizar a los adultos mayores de 60 años en 7 municipios de los 19 que conforman la jurisdicción sanitaria 7, durante los últimos días ha disminuido la asistencia de este sector de la población a los distintos puntos de suministro del biológico. Así lo informó el comandante del 102 Batallón de Infantería, Julián Otero Radilla, en entrevista para Señal Informativa. Al ser cuestionado sobre la participación de esta dependencia en la campaña nacional de vacunación.
Y hasta ahorita creo que con muy buenos resultados, la gente lo ve muy bien. Sin embargo, invitamos a las personas de 60 años, de 60 y más años, para que acudan a los hospitales donde están aplicando, porque en los últimos días conforme han ido pasando los días, más bien, han dejado de asistir. Deben estar conscientes de que es una prevención para evitar que vayan a ser contagiados con esta enfermedad. Y únicamente buscamos que las vacunas lleguen a las personas como realmente debe ser. Uh-huh. La presencia de nosotros es una participación y evitamos que las vacunas se vayan a extraviar. Pero en realidad las personas que se acercan a nosotros, si tienen alguna duda, los apoyamos, inclusive los guiamos al lugar donde está el personal vacunándolos. Si tuvieran algún problema, también los apoyamos.
De acuerdo con el comandante, los elementos del 102 Batallón son los encargados de asegurarse que las vacunas lleguen en buen estado para después de ello trasladarlas a los municipios para los que han sido destinadas.
Una vez que se encuentran en los hospitales, nos integramos a una campaña de vacunación que le llamamos brigadas. Las brigadas están integradas por personal de bienestar, por personal del ejército, de la Guardia Nacional, en algunos casos de la Marina, y por personal de los hospitales, que son los que se encargan de físicamente aplicar las vacunas. Y hasta ahorita creo que con muy buenos resultados, la gente lo ve muy bien.
Fue durante el pasado 17 de febrero que dio inicio en la región la campaña de vacunación, siendo El Grullo, El Limón, Tonaya, Ejutla, Tenamaxtlán, Atengo y Cihuatlán los municipios que hasta el momento cuentan con el biológico. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Así es, en los 23 municipios de todo el estado de Jalisco, considerados vulnerables, se reporta ya un avance del 54.4% de la vacunación anti-COVID en adultos mayores, a quienes pues se les ha suministrado ya 31.913 dosis. La entidad recibió 58.690 en una primera entrega para esta población. La Secretaría de Salud puntualizó que la estrategia de vacunación es encabezada por la Federación mediante las brigadas Correcaminos, coordinadas por la Secretaría del Bienestar y con apoyo también, como ya escuchamos, de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en este caso integrantes del 102 Batallón de Infantería, que es quienes están acompañando y son parte también pues de esta estrategia. El personal de salud del IMSS y del OPD, Servicios de Salud Jalisco, son los responsables de aplicar dicha vacuna, así como también pues la observación de los adultos mayores posterior a la aplicación del biológico para pues evaluar posibles reacciones tras ser vacunados. Bien, pues esta es la información respecto a la campaña de vacunación que se está realizando en estos municipios que ya nos mencionó nuestra compañera Diana, en estos 6 municipios de la región Sierra de Amula que se han considerado como municipios más vulnerables. El Consejo Estatal de Seguridad fortalece el parque vehicular de los municipios de Cuautla, de Casimiro Castillo, de Limón, Jalisco, con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública del ejercicio 2020. El día de ayer, el municipio de Casimiro Castillo se benefició con una patrulla, mientras que el municipio de Limón y Cuautla recibieron motocicletas. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
Como parte del equipamiento brindado a las comisarías municipales por parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública, este martes se entregaron 7 camionetas pick-up y 18 motocicletas a 24 municipios de 9 regiones del estado. El secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Agustín Rentería Godínez, detalló que con la entrega de estas unidades se cierra el ejercicio 2020 de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. La inversión ascendió a 75 millones de pesos, entre los cuales se adquirieron otras 93 motos, 35 patrullas, 3.433 uniformes y 652 chalecos balísticos que fueron entregados a los municipios de la entidad. Los municipios que fueron beneficiados con camionetas fueron Huejuca, Huejuquilla, El Alto, Amacueca, Gómez Farías, El Arenal, Ameca y Casimiro Castillo. Alfredo Sevilla Cuevas, presidente de Casimiro Castillo, asistió al evento en la ciudad de Guadalajara y dijo que en los últimos meses han sido 2 vehículos los que ha recibido el municipio, que actualmente cuenta con más de 25 mil habitantes.
que nos siguen atendiendo, que siguen pensando en las necesidades que tenemos en nuestro municipio. Ya con esta, en menos de prácticamente 5 o 6 meses, ya son 2 unidades las que nos han entregado, y pues eso nos favorece muchísimo. Es una Ranger 2020 totalmente equipada hoy. La verdad que agradecer infinitamente a nuestro gobernador, porque no nos entrega una patrulla, simplemente el puro vehículo. Hoy nos están entregando ya con la torreta, nos están entregando con los radios, nos están entregando con todo un sistema inteligente para que nuestra corporación, nuestros elementos de seguridad pública de nuestro municipio Casimiro Castillo, pues tengan a bien realizar sus actividades pues, de manera más profesional, pues, sobre todo que podamos atender y que podamos llegar a todas y cada necesidades que tiene nuestra población. Entendamos que es un municipio pues, con cerca de 25.000 habitantes y que las patrullas son muy importantes para atender de manera oportuna los incidentes, los accidentes y obviamente cualquier petición que la población está haciendo.
Entre los municipios que recibieron motocicletas se encuentran El Limón y Cuautla. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Agradecemos que nos acompañe el maestro Jorge Jiménez Aguilar. Él es el coordinador del Centro de Atención Primaria en Adicciones, mejor conocido como CAPA. Maestro Jorge Jiménez, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista.
Muchísimas gracias por acompañarnos y permitirnos realizar este enlace con usted a través de la virtualidad, con la finalidad pues de platicar con nuestros radioescuchas acerca de cómo va actualmente, cómo está trabajando el Centro de Atención Primaria en Adicciones, bueno, a raíz de la pandemia que tuvimos que modificar pues ciertos ritmos de trabajo. ¿Ustedes cómo les ha ido al respecto, maestro Jorge?
Pues tristemente hemos recibido más gente que se ha acercado a nosotros porque la pandemia ha provocado que haya aumentado el consumo de sustancias. Entonces muchas personas se han acercado a nosotros precisamente por el consumo. Increíblemente personas ya de la tercera edad también les ha pasado esa situación. También hemos tratado de por medio de las redes sociales, pues también implementar algunos talleres, proyectos para que la gente no se sienta sola por esta cuestión. Últimamente también hemos tratado de dar a distancia, también aquí vienen gente, talleres con poca asistencia para que la gente asista con nosotros. Todo esto es por la cuestión, como usted bien lo dice, la pandemia nos ha provocado este tipo de situaciones y pues nos tenemos que adaptar también a esto.
Muy bien, pues bueno, qué lamentable escuchar pues que sí ha habido aumento en el tema pues de consumo de sustancias. Me gustaría que nos detallara un poco más cómo cerró el año pasado, datos comparativos con los que podamos nosotros observar que hay que ocuparnos más de este tema, maestro Jorge.
Sí, el año pasado se atendieron más de 250 personas en cuanto a tratamientos psicológicos. Es cabe recordar que nosotros trabajamos con los tratamientos psicológicos más que internamiento. Trabajamos esta situación con tratamientos breves que duran de 15 a 20 sesiones. Entonces nosotros el año pasado atendimos más de 250 personas en tratamientos. No todas concluyeron, por supuesto. Algunas siguen en esta situación, siguen todavía en tratamiento. Y en este año tenemos ya de enero a marzo ya tenemos más de 80 personas también en tratamiento. Esto significa que se ha aumentado considerablemente, considerando que apenas llevamos 3 meses de 2 meses, y vamos a empezar el tercer mes, ¿no? Entonces, sí es preocupante en el aspecto de que ha aumentado, ¿no? Pero también significa que la gente se está preocupando por acercarse más a recibir tratamiento. Hemos encontrado personas que están asustadas, ¿no? Por el aumento del consumo del familiar o de ellas mismas, ¿no? Se nos han acercado y nos dicen, estoy preocupado porque no consumía tanto alcohol o este tipo de drogas, y entonces dicen, pues yo quiero dejar de consumir, y se han acercado con nosotros. Entonces, es triste, pero a la vez también es alentador que ahora sí buscan ayuda, ¿no? Muchas dependencias de instituciones nos han derivado personas. Entonces es importante para nosotros porque la gente no solamente se preocupa, sino se ocupa también de sus casos.
Maestro Jorge, en comparación con el 2019, ¿qué porcentaje podríamos decir que aumentó la situación de personas con esta necesidad de acercarse al CAPA?
Bueno, con nosotros le calculamos más o menos un 15% de aumento, ¿no? El 2019 al 20, un 30, y en lo que va del 19 ahorita sí llevamos un 15% de aumento, ¿no? Esto significa que sí está, bueno, esta situación sigue siendo muy, muy delicada, ¿no?
Claro.
En la región también.
Maestro, ¿qué tipo de drogas es el de más uso aquí en nuestro municipio?
Sí, hay que recordar que hay dos tipos de situación del consumo. En primer lugar es la droga de inicio. Esto es como la gente o los chicos empiezan a consumir. En primer lugar tenemos el alcohol, en segundo lugar tenemos la marihuana y luego el cristal. Y la droga que más se está usando ahorita, en primer lugar, es el alcohol, el cristal, y ya desbancaron a la marihuana, quedó en tercer lugar, ¿no? Antes era alcohol, marihuana, cristal, ahora es alcohol, luego sigue el cristal y luego la marihuana. Y desgraciadamente la edad sigue siendo muy, muy corta, inician a los de 10 a 14 años el consumo. Entonces, sí, como bien lo dice usted, preocupante, pero esta es la droga que más está... Se está consumiendo. Esto no solamente es en Autlán y en la región, sino se está dando el fenómeno a nivel estatal incluso.
Maestro, ¿qué edades hay? ¿De qué edades son las personas que se acercan a solicitar ayuda al CAPA? Es decir, en este caso que nos habla de edades más tempranas.
Sí, los chicos que tenemos de más corta edad, tenemos de 14 a 17 años, 18, posteriormente tenemos de 20 a 25, de 30 a 35, y ahorita se está dando el caso de 50 a 65, sobre todo mujeres que se están acercando con nosotros también.
En este caso, bueno, el consumo por género, ¿cómo podría destacarse, maestro Jorge?
Sí, normalmente el 90% son hombres, el 10% son mujeres. Esto no es porque sea así la realidad, ¿no? O sea, yo le puedo asegurar que, por ejemplo, las mujeres consumen más alcohol que los hombres aquí en Autlán, ¿no? Sin embargo, las mujeres todavía no llegaba ese concepto de que tengo este problema y se acercaban. Ahorita, en estos momentos, ya empiezan a descubrir que sí es cierto, o sea, que sí es un problema y se quieren acercar, ¿no? Entonces... Uh-huh. Por eso mismo ahorita todavía es como el concepto de que los hombres son los que tienen el problema, ¿no? Ya se está generalizando el asunto también, ¿no? Desgraciadamente, digo.
Claro. ¿Ustedes atienden más entonces el servicio de apoyo para los varones que para las mujeres cuando el problema...
No.
¿Cómo está la situación? Sí,
platico. No, también hay para hombres, para mujeres, para embarazadas,
me refería en que todos acuden más al apoyo, ¿los varones o las mujeres?
Sí. Ajá. Acuden más hombres a buscar el apoyo que las mujeres. Ya empieza a ver el fenómeno de que se acercan más las mujeres. Y tenemos los programas tanto como hombres, para mujeres y también para mujeres embarazadas, porque también nos han llegado. ¿Sí?
Claro, claro. Maestro Jorge, ¿podrían ustedes conocer en estos servicios, en esta información que ustedes recaban, los factores por los cuales hay un aumento considerado importante en porcentaje del uso de estas sustancias?
Sí, mire, en primer lugar, como lo decíamos, bueno, desde el principio, la pandemia, ¿no? La pandemia no ha ayudado mucho en esto por el encierro, porque están guardados, porque no pueden salir, ¿no? Ese es uno. La segunda sigue siendo ahorita la migración, que muchos padres de familia, sobre todo hombres, salen al norte, se quedan, mandan dinero, pero muchos no regresan, ¿no? Entonces, la mamá tiene que trabajar, descuida a los hijos, la niña de 8 años se vuelve la mamá de los hermanitos, los cuida, y entonces no hay así como reglas establecidas por lo mismo, o es la abuelita la que cuida a los niños, ¿no? El abandono incluso, ¿no? Ahorita se ha dado mucho la baja autoestima porque Hay unos que sí tienen computadoras, hay unos que sí tienen celular, unos tienen internet, otros no lo tienen. Entonces, todo eso provoca, ¿no?, la autoestima baja de muchos, no solamente los niños, los adolescentes, sino los mismos padres de familia. Y la otra cosa que nosotros vemos es cómo también por ese abandono los chicos prefieren las redes sociales, prefieren los amigos. Desgraciadamente ahora ya ni siquiera los amigos presenciales, ¿no? Ahora son los amigos por WhatsApp, los amigos por llamadas, videollamadas, entonces se pierde el contacto, ¿no? Y pues muchos buscan cómo salir de esto y desgraciadamente los han invitado al consumo de alguna sustancia y resulta que pues empiezan a probarla, les gusta y ahí se quedan, ¿no? Entonces es multifactorial esto. Pero nosotros como centro de atención primaria nos damos cuenta en estos detalles.
Uh-huh. Y bueno, maestro, pues este año no hubo esta gran celebración del carnaval. Tendría que verse menos cantidad de personas en el asunto del consumo de alcohol, ¿no?
Sí, creemos que esta vez como pues por esta situación no hubo carnaval, y entonces vemos que sí. En este mes no fue tan alto el consumo ni fue tan alto la demanda, ¿no? Uh-huh. Gracias a Dios, pero igual, o sea, no hay carnaval, pero está la otra parte de la pandemia. Y entonces ha sido así como no equilibrado, pero sí, ¿no?
Sí.
Sin embargo, sí no se ha visto tan explosivo en estos tiempos, uh-huh, el consumo, porque no hubo carnaval, con mucha razón lo dice usted.
Así es. Maestro, ¿qué se está haciendo al respecto con parte del CAPA o con quién trabaja el CAPA para disminuir estos índices que son preocupantes y por los que hay que ocuparse?
Uh-huh. Sí, el municipio tiene la Comisión Municipal de Prevención de Adicciones, que es con la que trabajamos mucho. Ahí están casi todas las instituciones educativas de salud, médicos, psicólogos, sociólogos, salud mental, que es con la que trabajamos mucho de la mano. Incluso en las escuelas, aunque ahorita desgraciadamente no hemos podido incidir por lo mismo de que no hay clases presenciales. Sin embargo, hemos tratado con esta comisión municipal de hacer trabajos en conjunto, sobre todo para disminuir. ¿Qué es lo que se hacen? Pues hacen talleres de prevención de adicciones, se invitan nos refieren a las personas que están consumiendo alguna sustancia. Antes hacíamos paseos, hacíamos trabajos recreativos, ahorita todo eso lo hemos detenido, pero sin embargo el municipio y la Comisión Municipal en Prevención de Adicciones y todas las instituciones, Seguridad Pública, trabajamos en conjunto para erradicar esto, ¿no? Entonces sí ha sido una labor pues grande, ha sido una labor titánica. No se ve, desgraciadamente no se ve, no se puede cuantificar, porque si vamos a los números crueles, pues bueno, hay más gente consumiendo de la que quiere salir. Pero sin embargo, les puedo decir que hemos visto milagros, ¿no? Milagros de gente que ha llegado pues mal, que ha llegado triste, y las vemos cómo van cambiando, cómo su familia se reintegra a su familia, a su trabajo, y entonces es una oportunidad maravillosa para que ellos cambien, ¿no? Y con la otra institución con la que hemos trabajado mucho también ha sido con el Seinjure, nos han abierto las puertas. Ellos mismos nos mandan también gente cuando salen para que vivan un proceso y dejen de consumir también. Entonces ha sido algo muy, muy grande, no solamente en este año, el año pasado, sino llevamos más de 10 años en esto, ¿no?, trabajando juntos.
Claro, toda una red de una estrategia, pues, de
así
sinergia.
Así es, una red de apoyo.
Así es, de sinergia para que esto, pues, disminuya. Por último, recomendaciones que usted quiera destacar para nuestros radioescuchas en este aspecto del servicio que ofrece el CAPA.
Sí, sobre todo que si tienen algún familiar, alguien, o conocen a alguien que está consumiendo alguna droga, que por favor nos llamen al 317-381-1279, lo repito, 381-1279. Nosotros les damos información gratuita. Hay gente que luego dice, ay, tiene problemas de droga, lo voy a meter a un centro de rehabilitación. No, quizás con un tratamiento adecuado se puede salvar a la persona y no es necesario que entre a un centro de rehabilitación. Nosotros cuando valoramos a la persona nos damos cuenta si es necesario que entre, y si no, pues le decimos que se quede con nosotros, ¿no? Uh-huh. La segunda parte es que sí ocupe mucho su tiempo en, en estar juntos, en familia. Yo sé que es difícil por la situación del trabajo y eso, pero cuando puedan compartir un poco, ¿no? Como mucha comunicación, platicar qué hicieron, qué están haciendo, cómo le están haciendo, estar juntos, cuando puedan salir, hay oportunidad de salir juntos al campo, hacer algo divertido, ¿no? Y dejar, pues, por un rato los medios, ¿no? El celular, ahorita que está tan de moda, la televisión incluso, y respirar aire puro, ¿no? Eso les va a ayudar mucho a desestresarse, a salir de esto y sobre todo a estar juntos, ¿no? La familia es la base, siempre lo hemos comentado, la base de la sociedad y la base para poder dejar todas estas situaciones que luego están lastimando a las personas, ¿no? Y que destruye, desgraciadamente, el consumo de drogas destruye no solamente a la persona que la está consumiendo, sino a todo su alrededor, y es la familia, el trabajo y todo lo que conlleva. Claro. Y eso son las recomendaciones que les daríamos.
Y por supuesto, y que también pues se nota en una sociedad, ¿no? En esa mejor construida.
Así es, desgraciadamente, así es.
Muy bien. Maestro Jorge, pues estamos muy contentos de recibirlo aquí en esta cabina, como siempre. Esperamos estar en comunicación permanente con usted, si nos lo permite, para continuar informando de estas acciones, servicios que ofrece el Centro de Atención Primaria en Adicciones. Le agradecemos muchísimo su tiempo y su participación en este espacio.
Muchas gracias, licenciada Elia, y pues un gusto, como siempre, estar con ustedes. Estamos aquí para servirles, igual cualquier cosa. Con mucho gusto, estamos en comunicación.
Muchísimas gracias, muy buenos días.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego. Muy bien. Es el maestro Jorge Jiménez, coordinador de El CAPA aquí en Autlán, que nos ha hablado acerca de estos retos que están enfrentando con respecto al tema de la salud, la pandemia, en el Centro de Atención Primaria en Adicciones. Datos importantes que hay que considerar y, por supuesto, pues ocuparnos del tema, todos como sociedad. Vamos rápidamente a la pausa, regresamos.
Señal Opinión.
Nos vamos a la Señal Opinión esta mañana. Agradecemos el que nos acompañe, el doctor Irineo Martínez Barragán, es colaborador de este espacio y él es académico investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien saludo amablemente y lo escuchamos, por supuesto, atentamente. Bienvenido, buen día, doctor.
Elia, buenos días. Buenos días a todo su auditorio. Bueno, algunas reflexiones, algunas opiniones. En esta semana, el lunes, iniciamos clases en la Universidad de Guadalajara. Ese es un nuevo reto, una nueva aspiración, una nueva razón de ser de la Universidad de Guadalajara, que nos debe de, por un lado, plantear nuestra condición cultural de estudiar una carrera universitaria. Y por otro lado, un nuevo reto. Este es el tercer semestre que lo hacemos de manera a distancia y que pues para nosotros fue una novedad y ha planteado un reto impresionante a profesores, alumnos y toda la directiva de la Universidad de Guadalajara y de la educación a nivel mundial. También quiero traer a colación que es la última semana de inscripciones para el próximo semestre, los que aspirarían a ingresar a la Universidad de Guadalajara a partir de agosto. Esta es la última semana, que no se les pase a los aspirantes a solicitar, a hacer la inscripción para hacer el examen y ingresar a la Universidad de Guadalajara. Otro elemento que quiero ligar es el tema de la vacunación. Ya se inició a nivel nacional la vacunación. Eso y las estadísticas que se están presentando respecto a la COVID, empezamos a ver, o por lo menos aspiramos a ver, la luz al final del túnel para ir resolviendo nuestra nueva normalidad, porque estos ya casi 12 meses, pues finalmente ha sido una zona de tránsito entre una normalidad y otra normalidad, y en este momento pues estamos en condiciones de mucha incertidumbre. Por si esto fuera poco, pues tenemos las políticas electorales, y esto, la universidad junto con las políticas electorales, a mí me lleva a pensar y a plantear y opinar en el sentido de que nos debemos de preguntar cuál es el fin último de la especie humana. Y en la universidad nos planteamos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso es lo esencial de nuestra razón de ser, de nuestra indagación. Y entonces también debemos de preguntarnos y para qué la política, ¿no? Si bien la universidad tiene un para qué, y permanentemente nos lo tenemos que estar preguntando, también debemos de preguntarnos si la política formal, la política electoral, ¿para qué? ¿Para quién? Y entonces, yo diría, para cumplir los objetivos y los sueños que todos, o hacer posibles los sueños y los objetivos que todo mundo nos planteamos en colectividad. Finalmente, bueno, hoy ya lo anunció usted al inicio de su programa, del noticiario, el Día de la Bandera, el Día de la Bandera, eso nos genera identidad, es un símbolo patrio, es un símbolo de honor. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son nuestros símbolos locales y regionales por los cuales vamos a luchar, tanto como individuos, como personas, en pro de una mejor universidad y en pro de una mejor política? Y definitivamente, pues, los símbolos más importantes y el bien común más importante es la vida y el bienestar. Y aquí la pregunta, y con esto cierro mi comentario, ¿cuál será entonces, o es, o deberá ser, la bandera que nuestros políticos, por un lado, y los universitarios, por otro, debemos de enarbolar en nuestras funciones cotidianas en el entorno que nos rodea y en el trabajo que nos obliga a desempeñar? Es mi comentario, Elia. Buen día. Es.
Muchísimas gracias. Y claro que nos deja con esta reflexión en ese sentido.
Hasta luego.
Hacia dónde vamos. Gracias. Muy buenos días. Continuamos con más información.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana, deportes de contacto son los más afectados por la pandemia, aunque todos los deportes han sufrido los estragos de la pandemia en materia de entrenamientos y cancelación de competencias para algunas disciplinas, como la lucha grecorromana, la situación ha sido más complicada. Así lo compartió la estudiante de la licenciatura de Negocios Internacionales del CUCEA, Irlanda Yaniri Ortega, quien participó en la charla Dialogando con, que organiza ese centro universitario, retos en la lucha grecorromana, por ejemplo, el deporte de es salud en tiempos de COVID. Compartió que la depresión deportiva sí existe, especialmente cuando pues no tienes una motivación, cuando estás en la incertidumbre. Al verse limitada la preparación, recordó que incluso pensó en dedicarse más a la escuela y al trabajo, y no sabía si continuar entrenando, y lo hizo, y lo bueno, dice, lo que hizo fue visualizar metas y pensar que pues si perdía forma física le costaría más trabajo regresar a la actividad. Bueno, pues ahí tiene información que hará conocer en su página la Universidad de Guadalajara de los retos que se enfrentan en el tema de los deportes.
Señal estatal.
Emiten 122 medidas de protección a personal médico por agresiones. Un total de 122 médicos de protección son los que han emitido la Fiscalía Estatal en favor del mismo número de personas relacionadas con el sector de la salud por agresiones registradas en su contra en el marco de la pandemia ocasionada por el coronavirus, según lo informó este martes el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís. Hasta el momento y desde que se abrieron las agencias especializadas en materia en abril pasado, son 111 las carpetas de investigación iniciadas por las agresiones a 123 trabajadores y trabajadoras del sector médico, de los cuales solo quedan pendientes de resolver 20. En el resto de los casos dijo que pues se han logrado obtener acuerdos reparatorios, 26 agresores han sido vinculados a proceso y 4 de ellos ya obtuvieron una sentencia. Entre las agresiones registradas se tienen golpes, amenazas, amenazas verbales, amenazas de muerte, de levantones, de escupitajos y lanzarles diversos químicos como el cloro. De las agresiones, finalizó el fiscal, dijo que en su mayoría se dieron en el centro de trabajo de las víctimas y en la vía pública, aunque también se tiene el registro de 7 casos en establecimientos y centros comerciales y 10 agresiones más en el transporte público. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
En la señal nacional aprueba la ONU el proyecto mexicano para apoyar a mujeres en Fuerzas Armadas. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, dedica a promover la igualdad de género y aprobó un proyecto promovido por el gobierno de México para evaluar las barreras que enfrentan las mujeres para desarrollar sus carreras profesionales dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como en las operaciones de paz. El proyecto fue elaborado por la Secretaría de Marina, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Seguridad y Protección Ciudadana y por el Instituto Nacional de las Mujeres.
Señal Internacional.
En la señal internacional difunden el primer audio de Marte y el primer video de la llegada de Perseverance. La Agencia Espacial Estadounidense de la NASA divulgó el día lunes el primer audio de Marte, un leve sonido de viento captado por el rover Perseverance, así como el primer video de la llegada del vehículo a dicho planeta rojo.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de miércoles 24 de febrero. Finalizan la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de El Grullo, Jalisco. Culmina la primera etapa de rehabilitación de acceso a la colonia azucarera aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Alumnos y profesores podrían acordar clases presenciales para prácticas en el Centro Universitario de la Costa Sur. Entregan el galardón Oquistli a hombres destacados del municipio de Autlán. Pide el 102 Batallón a los adultos mayores acudir a aplicarse la vacuna contra el COVID-19. El Consejo Estatal de Seguridad Forense, Parque Vehicular de Cuautla, Casimiro Castillo y El Limón lo fortalecen. Deportes de contacto son los más afectados por la pandemia, dice deportista atleta. Emiten 122 medidas de protección a personal médico por agresiones. Aprueba la ONU proyecto mexicano para apoyar a mujeres de las Fuerzas Armadas. La NASA difunde el primer audio de Marte y el primer video de la llegada de Perseverance. Bien, pues el tiempo justo para despedirnos esta mañana, agradecidísima con usted por el favor de su atención. Lo esperamos mañana a las 9 de la mañana en este espacio de Señal Informativa. Muchas gracias a todos mis compañeros que lo han hecho posible, también gracias. Y a quienes nos estuvieron siguiendo a través de redes sociales en la página oficial de Facebook de Radio Universidad, muchas, muchas gracias. Ya nos vamos y me despido con esta frase de San Agustín de Hipona. Dice, aquel que no es celoso no está enamorado. Que tenga muy buenos días. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.